Em nome do Pai, e do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, cheia de graça, graças, Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe, San José, Santa Inés de Loyola, Santa Faustina. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Le dijo, si eres el hijo de Dios, tira de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán a sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo eso si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice, la Escritura, adorarás al Señor tu Dios, y Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor. Que hoy nuestra plática va a ser sobre los pecados capitales. Ok, los pecados capitales. Si, si quieren sacar apuntes en su cuaderno, sería muy bueno, ¿no? Los pecados capitales. Que uno es, ¿de dónde vienen los pecados capitales? Los pecados capitales vienen del pecado original de Adán y Eva. Adán y Eva cometieron el pecado original. Y debido a esto, todos nacemos con pecado original, pero tenemos malas tendencias. Ustedes entender que los pecados capitales salen del pecado original que Adán y Eva cometieron. Nosotros nacemos con el pecado original. Ok, una definición de los pecados capitales. La definición es, son malas tendencias que nos lleven al mal. Malas tendencias que nos lleven al mal. Malas inclinaciones. Malas proclividades. Y si nosotros no resistimos los pecados capitales, terminamos pecando. Terminando pecando. Tenemos que resistir los pecados capitales nosotros. Con la oración, con el ayuno, con la penitencia, con los sacramentos, con la confesión, con la Santa Comunión, con la devoción mariana. Entonces, si nosotros no hacemos un esfuerzo para resistir los pecados capitales, terminamos esclavos de nuestros pecados. Porque el pecado es esclavitud. Ok, que voy a dar el número de los pecados capitales luego de la división. Tal vez más adelante ustedes podrían comprar este libro. Este libro es muy bueno, que se llama Los Pecados Capitales, editorial TAN, T-A-N, y fue traducido en español. Es un librito muy chiquito, pero explica muy bien los pecados capitales, y cada católico debería tenerlo. Los pecados capitales ayudan mucho en examinar nuestra conciencia para poder hacer buenas confesiones. Nos indican dónde somos más débiles. Y le gusta nuestra kriptonita, nuestro punto flaco. Ok, ¿cuáles son? Le voy a dar el número y la división. Yo los divido en dos categorías. Son la gula es un pecado capital, la gula. La lujuria es otra. Luego, la avaricia es otro. Luego, la pereza. Luego, la envidia. Luego la ira. Okay, luego la soberbia. Okay? Se lo repito. Okay? La gula, la lujuria, la avaricia, la pereza, la envidia, la ira y la soberbia. Años atrás estaba dando retiro en Buenos Aires, Argentina, y uno de los muchachos me retiró, padre, yo tengo todos. Yo tengo todos. Saben que todos, nosotros tenemos todos, pero uno es predominante. Y ese va a ser parte de nuestro tema, de ver cuál es el pecado capital que es más dominante en nosotros. Para poder con Dios, dominarlo. Dominante para que nosotros podamos dominarlo. Okay, yo divido estos pecados capitales en dos bloques. Okay, bloques que refieren más a nuestro cuerpo y el otro a nuestro intelecto. Okay, los que refieren más a nuestro cuerpo sería la gula, la lujuria, la avaricia y la pereza. Refieren más a nuestro cuerpo. Pero los ángeles no tienen gula, no tienen lujuria porque no tienen cuerpo. Pero ellos tienen los otros, que son envidia, ira y la soberbia. Ok, lo que voy a hacer ahorita es voy a tomar a los siete y voy a dar una definición bastante corta de cada pecado capital y voy a decir cuál sería la virtud contraria. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es conocer el pecado capital, pero ¿cuál es la virtud contraria? Okay. le voy a dar el cuento famoso que doy cuando yo doy esta plática. Y una vez había un niño la edad de sus hijos en la doctrina, un niño de 9 años que estaba caminando con su papá por el bosque. Y caminando por más o menos 15 minutos, el papá se detiene y dice al niño, ¿sabe que yo tengo por dentro un lobo malo, un lobo vicioso, un lobo que quiere matar? Está por dentro. El niño está pensando, ¿cómo es que mi papá tiene el lobo? Siguen caminando media hora. El papá para otra vez y dice al niño, ven, yo tengo también dentro un cordero. Cordero que es dulce, suave, amable, amistoso, cordial, cariñoso. Luego siguen caminando, y el niño está confundido. Mi papá tiene un lobo por dentro, y mi papá tiene un cordero. Y no resiste más si el niño agarra la manga de su papá y dice, papi, no entiendo. Tú tienes un lobo y tú tienes un cordero. ¿Cuál de los dos va a ganar? El papá se queda y fija sus ojos en los ojos del niño y dice, aquel que yo alimento más. Ese hombre es cada uno de ustedes. Ese hombre es Padre Escobita. Tenemos por dentro el lobo, tenemos el cordero. ¿Quién va a ganar? Aquel que yo alimento más. Si yo voy alimentando la gula, la lujuria, la avaricia, gane el lobo. Gane. Y la parte animal en mi naturaleza me domina. En lugar de vivir la libertad de los hijos de Dios, yo voy a ser un esclavo. Jesús dice que el pecado es esclavitud. Pero estamos hechos para ser libres. La libertad de los hijos de Dios. Vamos a los pecados capitales. Y mientras que voy hablando, traten de ver si puedes identificar esas tendencias en tu persona. Y cuando te tú confiesas, ayuda mucho. Si uno lo puede ubicar, ayuda mucho para poder evitar que gane ese lobo. Queremos que gane el cordero. El cordero de Dios que quita los pecados del mundo se llama Jesús, ¿no? Ok, tomamos el pecado de la gula. Ok, pecado de la gula. ¿Qué significa la gula? La definición de la gula es el deseo desordenado para comer y tomar. Que es el deseo desordenado para comer y tomar. Bueno, trata de memorizar esas definiciones, son muy buenas. Uno tiene que subrayar desordenado, porque uno tiene que comer, ¿no? En el catecismo de la Iglesia Católica, sobre el pecado, el catecismo tomando de Santo Tomás de Aquino dice que el pecado va en contra de la razón. Explico, relacionado con la gula. Okay. Fíjense usted, okay. Uno está sentado para comer, okay. Y come, y ya está lleno. Okay. Es razonable, usando la cabeza, yo estoy lleno, okay. Tanque lleno, corazón contento, como decimos, ¿no? Porque uno va a comer más si ya está lleno. Es razonable, ¿no? Estoy lleno. ¿Cómo uno puede comer más si ya está lleno? Es contra la razón. Pero seguimos comiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta comer. Ya tanque lleno, corazón contento debería ser. Seguimos comiendo. Porque es sabroso, da gusto comer, ¿no? Pero es contra la razón. Si uno está lleno, ¿por qué comer más? Ok, entonces, ¿cuál sería la virtud contraria de la gula? Que se llama la templanza. Que la templanza. La templanza es una de las cuatro virtudes cardinales y morales. Templanza, una definición sería el uso moderado de los bienes creados. Santo Tomás otra vez. La templanza, el uso moderado. La virtud de la moderación. Okay? El uso moderado de los bienes creados. Entonces uno se siente a la mesa, está comiendo, lleno, basta. Eso se llama la virtud de la templanza. Ok, voy a terminar con eso de decir, podría dar una larga, larga plática de una hora sobre ese tema, pero le voy a dar una de las razones por las cuales uno come demasiado o come mal. Porque a veces estamos muy estresados. Cuando uno tiene mucho estrés, ¿no? Busca un refugio y a veces busca refugio en la comida. Vivimos una vida muy agitada, ¿no? Pero debemos buscar nuestro refugio en Dios, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ok, le voy a dar el remedio. Bueno, voy a seguir, sí. Pero voy a dar un remedio. Uno puede dominar la gula, uno puede. Okay. A propósito, la gula es un pecado, si uno lo hace es pecado venial, no es pecado mortal, pecado más chico. Menos si uno se emborracha, pecado grave. Okay. O uno se droga, también es la gula, también droga, emborracharse. Todos son es de llenar los sentidos, ¿no? Con placer. Okay, hay grupos, gordos anónimos y como alcohólicos anónimos que ayudan, ¿no? No puede ser un gordo anónimo porque yo... puede ser, ¿no? Pero yo pienso que el éxito es Juan capítulo 6. Y es, yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucité el último día. Si uno comulga en la misa con amor, bueno, va a comer lo necesario, no más. Que más allá de la templanza es lo que se llama la mortificación o el ayuno. Que la templanza es comer lo necesario. El ayuno es de privarse de lo necesario. Lo que nosotros hemos hecho el miércoles de cenizas, ¿no? Yo no sé ustedes, pero el miércoles de cenizas, yo fui a la cama con mucha hambre. No sé ustedes, ¿no? Porque yo ayuné ese día y bueno, porque estamos obligados, ¿no? Y no lo hacemos, podría ser pecado mortal. Hay que ayunar dos veces por año, miércoles de cenizas y viernes santo, ¿no? Y tanto en forma, yo no soy obligado porque ya pasé la edad del ayuno, pero lo hago igual porque mi salud es bastante buena. Quiero ser generoso con Dios. Y papás tienen que disciplinar sus hijos de ser moderados. Hoy día niños siempre están comiendo, ¿no? Comiendo en la radio, dulces y chicles y chocolate, y no les gusta comer esa comida. Y se debe de papás ir ordenando la vida de los niños, ¿no? Muchas de las enfermedades hoy día vienen debido a la al desorden en el comer, ¿no? Me han dicho Argentina que dice, hay más en el cementerio por la gula que por la guerra. Enfermedad, ¿no? Diabetes, alta presión, todo eso viene porque tiene un apetito desordenado. Sin olvidar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ok, vamos a pasar a otro de la gula, la lujuria. Voy a dar la definición. ¿Y cuál es la virtud contraria? Porque la lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. Okay? Muy buena definición. La lujuria es el deseo desordenado por placer sexual. Todo lo que Dios había creado es bueno. Inclusive la sexualidad, pero tiene que serlo como Dios manda, con quien Dios manda, al tiempo que Dios manda. Bendecido por el sacramento del matrimonio. Si no, es un desastre. Que la virtud contraria de la lujuria sería, me voy a dar dos palabras. La castidad, ¿cómo se le gusta? También la virtud de la pureza. La castidad y la pureza. Es una virtud muy difícil hoy día, pero uno lo logra, es muy hermoso. Okay. Muy hermoso si uno logra esa virtud. Si no, uno vive una vida de esclavitud. Esclavo las pasiones. Poco feo. La bienaventuranza relacionada con la castidad es Mateo 5, versículo 8. ¿Y cuáles? Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Okay. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Si queremos ver a Dios en este mundo, en el cielo debemos tener ojos limpios. Mente limpia. Cuerpo limpio. Sentimientos nobles y limpios. Haz intenciones puras también. Nuestras acciones debemos hacerlo para glorificar a Dios. Que pasamos a otro. Ok, es la avaricia. La avaricia es el deseo desordenado por los bienes materiales. El deseo desordenado por los bienes materiales. Si le gusta la palabra filosófica, que hemos aprendido hace un mes, sería materialismo. Materialismo. Poner la vida material encima de la vida espiritual. Me gusta el dicho de Eric Fromm, un psicólogo moderno. Él dice, si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Por eso hay tanto suicidio, uno pierde sus bienes y termina quitándose la vida, ¿no? Porque su Dios es el dinero, las posesiones. Y hasta, claro que ustedes pueden comprar, pero a veces uno puede comprar demasiado. Gente muriéndose de hambre, vamos a comprar otro vestido. ¿Que tiene ya dos vestidos? No, padre, tengo 25. ¿Por qué estás comprando eso? Ah, es un descuento, padre Escobar, descuento. Descuento, ¿sí? Ya tiene 25. Fácil es engañarse, pensar que necesitamos esto y ya tenemos 25 más, ¿no? ¿Cuál es la virtud contraria? La generosidad. La generosidad. San Pablo dice, más alegría en dar que recibir. Que dice la Madre Teresa de Calcuta. Dice en inglés, give until it hurts. ¿Habla inglés? Dar hasta que te duela. Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Dar hasta que te duela. Y otra vez, el remedio otra vez es, para mí es la Santa Comunión. Porque si uno recibe la Santa Comunión, la misa diaria o por lo menos el día domingo, recibe la hostia, es el tesoro mayor en el mundo. Porque tiene Dios. El que tiene Dios tiene todo. El hombre más rico y el hombre más pobre terminan en el mismo lugar. 2 metros bajo la tierra. Nadie se escapa de la muerte. Niño, niña, hombre, mujer. Alto, bajo, flaco, gordo, guapo, feo. Nadie se escapa, ¿no? Pero si uno tiene Dios, tiene todo. Uno tiene Dios, tiene todo. Otro pecado capital. La pereza. Well, por eso. Es una resistencia de ser el tabaco. Que exige mi estado de vida. Si ustedes estudiaron en high school lo que se llama física, se llama inercia. Inercia, ¿qué es inercia? Inercia, cuando yo estudiaba hace 45 años en la escuela, un cuerpo inmovible necesita un esfuerzo exterior para que se mueva. La definición clásica de la inercia en la física. Nosotros, debido al pecado original, tenemos una cierta inercia en nosotros. ¿Ustedes tienen hijos y le piden de sacar la basura, lo hacen inmediatamente? ¿Hacer la cama inmediatamente? ¿Recoger sus juguetes inmediatamente? Eso sí, es la pereza, ¿no? Una cierta inercia. Sus hijos hacen la tarea inmediatamente. Se pone ready a rezar rosario cada mañana, a las 6 de la mañana. Eso se llama la pereza. Contrario sería la diligencia. La diligencia. La ética del tabaco. Padre Alberto Hurtado, santo chileno, dijo que hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Amén. Dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. En el entretiempo, hermanos, manos a la obra. Vamos a trabajar fuerte ahorita y podemos descansar en el cielo para toda la eternidad. Amén.
Amén.
Es mi lema. ¿Eh? Voy a trabajar fuerte y en el cielo voy a descansar para toda la eternidad con mi angelito del guardia, con la Virgen y San José y los santos. En el entretiempo, manos a la obra. Manos a la obra. ¿Qué pasamos? Esos son los pecados capitales corporales. Vamos a pasar ahorita a los pecados capitales. Más bien, intelectuales. Tomamos la envidia. La envidia. ¿Qué significa la envidia? La envidia es, me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Y todos sufrimos un poco de esto. Más común que piensan ustedes. Me pongo mal y me pongo triste porque alguien tiene algo que yo no tengo. Y de ver la Biblia, hay tantos ejemplos de la envidia en la Biblia, ¿no? Caín mató a Abel, ¿no? Envidia, ¿no? Luego los hermanos de José lo secuestraron, lo tiraron en el pozo, ¿no? ¿Se acuerdan? En el libro de Génesis, ¿no? El rey Saúl quería matar a David, el rey David, por envidia. ¿Por qué Jesús fue matado? Por la envidia de los fariseos. Y dice la Biblia que el pecado entró en el mundo mediante la envidia del diablo. Dice la Biblia. Okay, ¿cuál es el contrario de la envidia? Voy a dar dos palabras. La admiración. La admiración y la caridad fraterna. Entonces, tú ves una persona pariente que tiene tal vez una familia buena, un buen hijo, tal vez tiene una buena casa, tiene buen tabaco, en lugar de envidiarlo, admirarlo, y darle una alabanza. Entonces, la persona envidiosa casi siempre es una persona chismosa. Los chismes vienen de la envidia. Eso es cierto. Ve algo, alguien que es un poco más alto, tú tratas de hablarle mal para bajarlo, para inflar tu propio orgullo, ¿no? Como un sapo, ¿no? Muy común. Papa Francisco está dando martillazos contra los chismes, Papa Francisco. ¿Qué dijo Papa Francisco la semana pasada? De no chismear, no mirar a los otros, sino examinar tu propia conciencia y conviértete. Papa Francisco. Hay que la ira. La ira, ponga la ira también es la impaciencia. ¿Hace falta paciencia con sus hijos? ¿Sí? ¿Poca o mucha? Mucho, muchísima. ¿Cómo? Entonces, el contrario de la ira, el contrario de la ira sería dos palabras, la paciencia y la mansedumbre. Una persona mansa. Ustedes dicen, no mensa, sino mansa, ¿no? Mensa significa tonta, ¿no? No. Una persona mansa. Entonces, mansedumbre es una persona que tiene emociones fuertes, pero bajo control. Sabe encauzar sus emociones. Entonces, si tú eres mujer, hombre, tú eres corajuda. ¿Corajuda? ¿Eres? Bueno, es la virtud de la ira. ¿Sí? Pedir la paciencia y la mansedumbre. Mantener la calma en medio de las tempestades. ¿Sí? Difícil. Pero posible con Dios. Ok. Y por último, el pecado capital del orgullo. O de la soberbia. Y la persona que tiene soberbia o orgullo alaba demasiado a sí mismo. Alaba demasiado a sí mismo. La virtud contraria, obviamente, es la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es básicamente reconocer que todo lo bueno que yo pueda ser viene de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que Dios no había dado? La vida, la comida, el aire, la inteligencia. La única cosa que Dios no nos dio fueron nuestros pecados. Eso los escogimos. Pero menos eso, todo es puro regalo de Dios. Ok. Debido al hecho que la sociedad moderna tiene una manifestación casi universal del pecado capital, me gustaría parar, enfocarme sobre uno de ellos, hablarles de un documento de Papa Pablo VI. Quiero hablar de la lujuria. Y quiero hablar sobre la finalidad de la sexualidad humana, para que tengan una idea clara sobre esa virtud, porque hay mucha confusión. Hace una semana, dos muchachos de 13 años vinieron para hacer una entrevista conmigo, y Mary estaba filmándolo por mi Facebook, ¿no? Muchachos de 13 años, en el grado 8. Y toda la plática fue sobre la homosexualidad. Donde sus escuelas están promoviendo la homosexualidad LGBT, ¿no? Y ellos querían escuchar una versión distinta de un sacerdote, y les había dado una plática, entrevista de una hora. Lo pueden ver por mi Facebook, ¿eh? Entonces vamos a platicar sobre eso. Voy a hablar sobre los pecados contra la pureza y cómo podemos lograr la pureza. Ok. La Virgen de Fátima, hace 100 años, dijo esto, referente al tema. Digo uno, que hay muchos matrimonios que son muy malos. Es la Virgen de Fátima, ¿no? Y la Virgen no echa mentiras, que son muy malos, ¿no? Hace 100 años. Hoy, mucho peor, obviamente, ¿no? Más que 50% de los matrimonios, yo pienso 60% termina en divorcio, ¿no? Pero para tener un matrimonio, una familia buena, tiene que luchar fuertísimo y tiene que tener a Dios en el centro. Segundo, él dijo que muchos modales iban a entrar en el mundo para ofender a Dios. Modales significa la manera de vestirse. Por ejemplo, las bodas, ¿no, Teresa? Y los bautizos, ¿no es cierto, no? Pero es un show, ¿no? Pero es un Hollywood show más que un bautizo, ¿no? Pero es un show, ¿no? Pero la Virgen también dijo, la mayoría de las almas que van al infierno es por los pecados contra el sexto y noveno mandamiento. Los pecados contra la pureza. La mayoría van al infierno por esos pecados. Por esa razón, vamos a hablar sobre esto. ¿Cuáles son los pecados y cómo podemos practicar la virtud de la castidad? Acordándose de las palabras de Jesús, dichosos los de corazón puro porque verán a Dios. Aquí en la tierra, para contemplar la oración, lo que yo promuevo la obra santa, ¿no? Y para contemplar el rostro de Dios en el cielo. Ok. Empezamos con nuestros pensamientos. ¿Pecado es tener malos pensamientos? Ok, oigan este cuento. Es un cuento muy chistoso, pero me van a entender. Sacerdote está hablando con un hombre y dijo, Señor, ¿usted entretenía malos pensamientos? Él dijo, no, ellos entretenían a mí. Okay. Entonces, sí, si uno se entretiene con los malos pensamientos, ese pecado, ¿sí? Ese pecado. Pero si uno tiene malos pensamientos y los rechaza, crece en la santidad. La vida, por eso he leído las tentaciones de Jesús, ¿no? Uno tiene tentaciones y tiene que rechazarlas. Uno está tentado y no tiene que ceder, tiene que luchar. Usando su cuerpo, usando también Dios. Y uno puede dominar con Dios, uno puede ganar la batalla. Acuérdense del cuento, lobo y cordero. ¿Quién va a ganar, el lobo o el cordero? Aquel que yo alimento más. Ese cuento es un resumen de la plática. Nosotros somos el hombre caminando con un campo. Lobo y cordero. Ojalá que gane el cordero, no el lobo. Ok, pasamos a... Entonces, malos pensamientos consentidos. Es pecado. ¿Qué otro es esto? Uno puede pecar con la conversación. Aquí tenemos un retrato de San Juan Bosco. San Juan Bosco. San Juan Bosco, grande santo, uno de mis favoritos. San Juan Bosco, cuando era sacerdote ya muchos años, ya no me mayor, dijo esto. Cuando él era niño, estaba con un hombre grande, y ese hombre grande dijo un chiste sucio. Él no podía borrar este chiste sucio por 40 años. Hermanos, niños son como esponjas. ¿Sí? Niños, nosotros también somos como esponjas. Una esponja absorbe. Yo pongo una esponja aquí y pongo agua sucia y yo voy a exprimir agua sucia. Yo pongo la esponja y luego pongo agua limpia, voy a exprimir agua limpia. Por eso, hermanos, nunca debemos decir chistes sucios, chistes de doble sentido. Y no debemos decir malas palabras tampoco. No. De la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona dice palabras sucias, tiene el corazón sucio. Dice Jesús. Porque lo que sale de la boca es lo que uno tiene en el corazón, ¿no? Todo eso está relacionado con la lujuria y la pureza. Que sigamos. Pasamos del pensamiento de la boca a varias acciones. La masturbación, ustedes saben la palabra, la masturbación es pecado. Es pecado. Pues la psicología moderna dice, no, uno tiene que seguir sus sentimientos. No, es pecado, es egoísmo. Eso no va a producir un bebé, no, eso es puro egoísmo. Todo lo que yo digo, Dios perdona si uno se confiesa. No hay pecado tan grave que Dios no lo puede perdonar. Pero esta plática sirve para educar a sus hijos en la educación sexual. Ok, sigamos. Ok, la fornicación. La fornicación, otro nombre para la fornicación sería relaciones prematrimoniales. Es decir, tener relación antes de casarse es pecado mortal. ¿Sí? Sí, es pecado mortal. Y uno puede perder su alma si no se arrepiente. Pero oigan esto. ¿Saben lo que es la fornicación permanente? La fornicación permanente son personas que viven en unión libre. ¿Sí? Que no están casados por la iglesia, viven en un estado de fornicación permanente. Y le digo la verdad, trabajando con Teresa, las pláticas del bautismo son muchos. Y no quieren dejar torcer su brazo y ellos se aferran a vivir con su novio, no quieren hacer nada. Y van pasando los años. Yo rezo por ellos, pero me da mucho miedo, porque si uno muere, pierde su alma. Es muy común. Pero no es agradable a Dios. Personas que viven en unión libre deberían platicar con el padre y tratar de casarse más rápido posible. En el entretiempo, vivir como hermanos. Sí, estamos en la cuaresma, vivir como hermanos. ¿Sí? Porque Dios es más importante que el sexo. Amén. Yeah.
Amén.
Hay que decir la verdad. Y no se pongan mal, pero en el cielo, hermanos, no hay sexo. No se pongan tristes, ¿no? Pero en el cielo no hay sexo, ¿no? No, no hay, ¿no? No, no, hay algo mucho mejor. Nuestra amistad con Dios vale millón de veces más, ¿no? Okay, vamos a seguir más. Otro pecado contra la castidad es lo que se llama adulterio. Adulterio. Una vez había un niño de 8 o 9 años, recién había hecho la primera comunión, estaba confesándose, 8 años. Y dijo, Padre, bendígame. He pecado. Mentí. Saqué mi lengua a mi abuelita. Pegué a mi hermano. Desobedecí a mi mami. Y adulterio, no más. Siempre más joven, ¿no? 8 años adulterio. Sacerdote hizo la pregunta. ¿Adulterio qué hiciste? Y dijo, desobedecí a los adultos. Entonces, adulterio no es desobedecer a los adultos. Adulterio. Adulterio significa engañar a tu esposo. De ser infiel. Vamos a platicar un poco más sobre esto, porque va mucho más allá que la parte sexual. La parte sexual es lo más obvio, pero hay mucho más amplio el adulterio. Uno puede tener adulterio con los ojos, ¿no? Tú eres una mujer casada, ¿por qué estás admirando a este hombre guapo? All adulterio sentimental del corazón. o hasta tú estás en la fábrica y andas mal con tu esposo, estás con un hombre más joven y un hombre muy guapo. Es muy guapo. Tu esposo está durmiendo con él, él está roncando como un oso, tiene mal aliento que puede matar un caballo, ¿no? Y estás pensando en el hombre de la fábrica, este hombre es muy guapo. En el break, vamos a tomar un café y platicar sobre la clase de padre escobita. Le voy a enseñar al hombre cómo rezar el rosario. No, si tú eres una mujer casada, hombre también, coqueteando, flirteando, coqueteando, eso es adulterio. Es muy común. No, padre, no seas tan mal, usted vive en la Edad Media, ¿no? Sabe que uno tiene que ser amistoso con todo el mundo. Tiene que ser una persona amable, afable, risueña, simpática. Y tú sabes, cada vez que viene el break, estás con el corazón palpitando porque quieres platicar con este hombre guapo. ¿Adulterio el corazón? Si ustedes piensan que estoy exagerando, voy a citar un pasaje bíblico. Mateo capítulo 5, del Sermón de la Montaña. Jesús dijo, si digo el pasado, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira con lujuria, mira con malos ojos, otra mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es la palabra de Jesús, no es para Escobita. ¿Ven qué exigente es la castidad? Es fuerte. No digo que es imposible, pero es fuerte. Y si uno no quiere dominarse, uno va a ser esclavo a sus pasiones. Eso es cierto. Otro más. Tú estás aquí y tú tienes tu exnovio en México, Luisito. Oh, hola, Luis. Okay. Oh, Luisito, ¿ok? No es de Michoacán, es de Zacatecas, ¿ok? Y tú le mandas mensajes. Mensajes cortos. Hola, mi amorcito. Un besito. Con un corazón rojo. Te extraño, ¿eh? Eso es adulterio. Es adulterio. O sus hijos saben la palabra más que usted. Sexting es palabra en inglés, no sexting. No sé si oyeron decir esa palabra, sexting. Sexting sería mandar una mala imagen o foto de tu persona. Como una foto pornográfica, eso está muy mal. ¿Sabes que es muy estúpido? Tú lo mandas, podría mandarlo a todo el mundo. Y tu hija de 14, 15 años se lo manda, tu hija podría destruir su reputación con un clic. Pero peor que Dios ve todo, ¿no? Nadie se escapa de los ojos de Dios. Todo esto, hermanos, es contra la virtud de la castidad. Poco más. Esos dos jóvenes que vinieron a platicar conmigo, tuvimos una muy buena plática. Y muy educados, tal vez son sus hijas, yo no sé, pero muy educados. Pero tuvieron como 15 preguntas y cada pregunta era tratar de promover la agenda homosexual. ¿Sí? Promoverla, ¿no? Y yo dije el contrario, ¿sí? Borrándolo, ¿no? Con mis palabras. Pero para que ustedes sepan, la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad está mal. Es pecado mortal. La práctica. ¿Y cuál es la prueba? A los jóvenes yo había dicho, hay que ver cuál es nuestra fuente, de dónde viene nuestra información. Yo he dicho, nuestra información, yo saco mi información de la Biblia. Ven la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No voy a citar un psicólogo o sociólogo o una telenovela o una actriz. No. No. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios ha creado hombre y mujer. No mujer, mujer y hombre, hombre. No. Dios ha creado hombre y mujer. Adán y Eva. Como dicen los americanos, not Adam and Steve, Adam and Eve, ¿eh? ¿Habla inglés? Sí, no, Dios había creado hombre y mujer. Adán y Eva. ¿Y qué dijo la Biblia? Dijo, el hombre dejará a su madre y padre. No madre, madre, padre, padre. El hombre dejará a su madre y padre. Y se unirá con su mujer. Y lo que Dios ha creado, lo que Dios ha unido, que no separa los hombres, es la palabra de Dios. Génesis capítulo 3. Luego, el primer orden de la Biblia fue, okay, dijo, multiplíquense. Multiplíquense significa tengan hijos. No dos mujeres y dos hombres. Es estúpido. Es estúpido. Te cuento la razón. Hombre con hombre teniendo hijos es tonto. Mujer con mujer teniendo hijos es tonto. Son diferentes la mujer y el hombre, pero se complementan. Diferente, pero la complementariedad. Se complementen. Por eso debemos tener mucha claridad sobre ese tema. Porque después del aborto es el tema moral más importante en el país. El aborto es número uno. Lucha para defender el bebé que no puede defenderse. Después hay que defender la familia. La unión de los homosexuales, la promoción y ese estilo de vida destruye la familia. La familia se constituye con un hombre y una mujer, casado por la iglesia.
Padre, ¿y cómo es que los niños que ya nacen, ya no les están enseñando ni ser hombre y ser mujer, los dejan que crezcan y que ellos decidan?
Por eso es el deber de ustedes. Su deber como papás, ustedes tienen que seguir y platicar con cada hijo en forma individual y tal vez en grupo. Por eso había dicho que en la escuela están promoviendo, digamos así, LGBT, lesbianismo, gay, bisexualidad y transgenderismo. Eso es lo que significa en inglés, ¿no? Lesbianismo, gay, homosexual, T, transgenderismo. ¿Qué significa? Que usted podría ir en Kaiser Permanente, usted podría ser un hombre. Cortar sus pelos y cambiar sus órganos sexuales, usted podría ser un hombre. Le van a dar tratamiento hormonal y tratamiento psicológico para adaptarse a su nueva persona. Es legal en California. Es legal. Pero si ustedes no tienen que rendirse a la escuela, los maestros principales de los niños son los papás. No los maestros en la escuela, eso se llama socialismo. Se llama socialismo, es quitar el derecho de los papás y el Estado va a ir infundiendo sus ideas falsas en sus niños. Es por eso tenemos clases para ustedes. Yo estoy dándoles clases para que ustedes puedan educar sus hijos en la fe. Okay. Una idea más. Es relacionada con todo este tema. Que el uso del Papa Pablo VI, que fue canonizado hace poco, había publicado un documento muy explosivo. El nombre de ese documento se llama Humanae Vitae. Y en ese documento el Papa, yendo contra la corriente, dijo que cada acto sexual tiene que estar abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales que se llama el uso de los anticonceptivos, es intrínsecamente desordenado. Y eso significa que condón, pastilla, el aparato, el coito interrumpido, okay, todo esto es el uso de los anticonceptivos. Muchísima gente, la mayoría de los católicos, están usando anticonceptivos y esto es en contra de la finalidad de la sexualidad. Si ustedes quieren evitar hijos, hay medios naturales que se llama la planificación natural de familia. La planificación natural de familia significa que cada mujer tiene que conocer su ciclo. La mujer es como madre tierra. La madre tierra, cuando cae la semilla en el terreno, en el jardín, si el jardín es fértil, cae la semilla y brota una planta. Si la semilla cae en un desierto, esa semilla va a morir. Así la mujer tiene un ciclo cada mes cuando ella es fértil y cuando es infértil. La mujer tiene que conocer su día cúspide, el día de la ovulación, y si quiere evitar hijos, esperar, terminar su ovulación, esperar 2 o 3 días para la seguridad y ya puede tener relaciones depende de la mujer, pero 2 semanas. Pero siguiendo solamente la ley natural. Es muy agradable a Dios. Entonces poner aparatos y hormonas daña el cuerpo de la mujer. ¿Cómo poner veneno? Y si uno se deja usar por la mentalidad anticonceptiva, en lugar de amar a la mujer es solamente un objeto. es un objeto para usar. Es un objeto para explotar. Es un objeto para utilizar. Es un objeto para desechar. La mujer no es un objeto. La mujer es hija de Dios. La mujer es templo del Espíritu Santo. La mujer es templo de la Santísima Trinidad. La mujer tiene dignidad y destino los dos días. Dignidad, tú eres hija de Dios, destino, llegar al cielo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la sexualidad? La sexualidad es buena. Pero, uno, casarse por la iglesia. Cualquier acto fuera del sacramento del matrimonio es fornicación o puede ser adulterio. Dos, es la finalidad, dos casados, es amor mutuo. Es la expresión del amor. Del amor humano más alto que hay. Pero también la finalidad de la sexualidad es la procreación. La procreación significa de trabajar con Dios. Procreación significa de crear con Dios un nuevo ser humano. En la concepción de un bebé, ¿qué pasa? El hombre y la mujer dan la parte física, pero en el momento de la concepción, Dios interviene, infunde un alma inmortal que va a vivir para toda la eternidad. Por eso la sexualidad es tan grande. Porque estamos trabajando con Dios para crear un nuevo ser humano que tiene destino en el cielo. Si queremos vivir la pureza, hermanos, debemos rezar mucho. Debemos hacer ayuno para dominar las pasiones. Debemos confesarnos porque somos débiles. Debemos comulgar, dejar que la sangre de Cristo va fluyendo por nuestras venas, pasando por nuestro corazón, dándonos la pureza, el cuerpo y sangre de Jesús, y amar a María. Si uno ama a María, María nos da esta flor hermosísima de la pureza. Y uno puede vivir lo que dice Jesús, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Amén.
Amén.
Y María nos ayude. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.